chacharas. Otro capítulo más de chachara. Este capítulo, chicos, venimos con Caro Coppoli, que ahora la van a conocer y van a conocerla en profundidad. Venimos tratando de lograr esto desde hace 6, 8 meses, por lo menos. Y tratando de, creo que ya seteamos esta reunión. Intentamos grabarlo como 5 o 6 veces. Y siempre algo, che, me metí en una reunión, perdón, no me puedo sumar. Ella cancelándome porque no, sorry Emi, pero no puedo. Yo diciéndole, che, perdón, tenemos que mover, tenemos... Así que, unas ganas de que esto ocurra. Y finalmente ocurrió. Y lo valió. Y por supuesto teníamos un límite de tiempo porque teníamos que ir a otras reuniones. Caro se tenía que ir a otra reunión inmediatamente. Así que utilizamos el tiempo lo mejor posible y me quedé con tantas ganas de seguir charlando más con Caro. Caro es una de esas personas que me inspiran. Y me inspiran y la forma que tiene de ver el mundo me inspira. Ahora la van a conocer. Es una genia total y estoy re contento de que puedan conocerla. Y que puedan ser parte de la conversación. Es muy interesante porque hasta ahora creo que el 90% de nuestra relación con Caro ha sido pública, porque nos hemos cruzado en eventos y ahora en el cháchara. Así que la próxima nos vamos a tomar un café y no lo voy a grabar. Así que, pero qué ganas, qué lindo charlar con gente que te estimula y que te desafía más o que compartís puntos de vista. Y un poco para... El cháchara está para eso, ¿no? Así que lindo escucharlos de vuelta. Recuerden, súmense a la conversación a través de Twitter, de Face, de Insta. Y podemos ir charlando un poco más sobre lo que nos dice Caro. Ah, y en YouTube también. Claro, acá hay una cámara donde nos vemos. tengo que aprender, chicos, todavía. Mánquenme en esta, por favor. Así que bueno, sin más... Capítulo de cháchara, una charla preciosa, cargo.
Aparte venís teniendo un montón de experiencias del trabajo corporativo. Y ¿qué te llevó a cambiar agencia?
La verdad es que sí, tengo como uno tiene sus años y ya tengo varias empresas en las que trabajé. Y habiendo trabajado también muchos años en Ogilvy, antes de estar en Accenture, me permitió también trabajar para clientes, con lo cual... Trabajé para muchos clientes, en forma directa y en forma indirecta.
Claro.
Y lo que me decidió volverme a Macán fue la calidad humana de la gente con la que trabajo.
¿Viste?
Claro. Creo que uno es como que cuando habla de innovación y todo eso, cree que por ahí la innovación está más asociada a la tecnología. Y yo creo que la innovación está más asociada a la capacidad de hacer cambios, a las ganas de moverse, a la humildad, a la apertura, al poder hacerse preguntas, y todo eso lo encontré en Macán. La verdad es que cuando me fueron entrevistando, me di cuenta de que las conversaciones que estaba teniendo con ellos eran las conversaciones que yo quería tener.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué bueno!
Y de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que fuimos transitando y que fuimos hablando con quien es mi jefe, es, uno de los objetivos es que mi puesto, que es Chief Digital Officer, deje de llamarse digital, ¿no? Una de mis objeciones fue, pero ¿y por qué eres un Chief Digital Officer, no?
Suena como muy del pasado.
Ya. Exacto. Uh-huh. Entonces, en realidad, mi posición... te diría, es una posición muy de transformación, ¿no?
Claro.
Porque trabajo mucho con la gente, o sea, trabajo para que la gente pase, si querés, de un lenguaje que tiene a otro, que cambie también un poco el perfil en términos de no repetir información, data, y poder trabajar más la empatía, confiar más en la empatía, confiar más en sus observaciones, el concepto de usuario. Entonces, estoy trabajando mucho conceptos de diseño,
claro.
Viste, desde coachear proyectos, desde estructurar equipos, desde hacer jornadas con ellos, cambiarles ir introduciendo otro lenguaje que se lo puedan apropiar.
Totalmente.
Estoy muy feliz por eso.
Eso de incluir otro lenguaje. O sea, con el tiempo va pasando, estoy cada vez más convencido de que claramente como seres humanos nosotros pensamos a través del lenguaje, ¿verdad? Y nuestro lenguaje habilita y limita y definitivamente direcciona las acciones que vamos tomando. Y lo que ves en las organizaciones y en los equipos es que hay patrones de vocabulario, uh-huh, y esos vocabularios se transforman en ideas y esas ideas se transforman en costumbres. Y cuando cambias el vocabulario, cuando incluís otros términos, otros conceptos, es donde empieza el cambio.
Absolutamente.
Si no cambias el vocabulario, no pasa nada. ¿Entendés? No hay cambio.
Coincido 100%. De hecho, yo hago mucho hincapié en esas cosas. Por ahí estamos en reuniones y alguien, no sé, usa una palabra limitante y trabajo sobre la palabra, y por ahí la persona cree que, bueno, sí es lo mismo, no es lo mismo. Sí, yo coincido 100%, o sea, la manera en la que uno describe, o sea, creo que para mí una de las grandes cosas que ocurren con el lenguaje es que mientras uno habla cree que está describiendo una situación, pero en realidad la está prescribiendo.
Buena esa.
Entonces, cuando yo cuento algo, me lo estoy prescribiendo a mí mismo, ¿no? Y lo estoy prescribiendo además en el otro. Y ayer estoy tomando un curso de psicología positiva, ¿viste? Yo soy psicóloga de carrera.
Sí,
es
cierto.
Uh-huh. Y la psicología siempre la seguí manteniendo bastante activa en mí. Uh-huh. Y ahora estoy haciendo un curso de psicología positiva, que es súper bueno para todo lo que tiene que ver con diseño.
¿Qué es eso, Ana?
Psicología positiva es una rama bastante nueva de la psicología que se basa dentro del mundo de la psicología en lo que es psicología cognitiva, que tiene que ver con lo que vos hablabas antes, que uno es el mundo que cree que es, ¿no? Uh-huh. Como que el mundo no existe afuera, sino que son la suma de tus creencias. Entonces, cuando vos ves algo, haces una interpretación de lo que ves y entonces actúas en consecuencia de tu interpretación. Claro. Y todo el tiempo crees que eso es.
Claro.
Y en realidad son interpretaciones.
Claro.
Entonces, la psicología positiva es una rama que trabaja sobre eso. Y lo que plantea es tener una observación, por eso tiene tanto que ver con el diseño, tener una observación de que estos procesos ocurren y de que, por ejemplo, y esto me parece súper, y por eso lo estoy estudiando, me parece súper interesante para unir mundos, sí. Las personas tenemos un sesgo. En estado normal,
sí.
Tenemos un sesgo a darle mucho más lugar e importancia a las emociones negativas que a las positivas.
Ah, que eso tiene sentido con esto de que una acción, para contrarrestar una acción o un comentario negativo, tenés que hacer como 5 o 7 veces algo.
Exacto.
Para rebalancearlo.
La relación, que esta investigadora que estoy haciendo el curso es una investigadora de esto, me encanta porque te muestra research y data, ¿viste? Y al mismo tiempo te está hablando de algo humano, te manda a meditar, ¿no?
Qué bueno.
Y te dice que, bueno, que una emoción negativa necesita 3 emociones positivas para que sea neutral la situación. Entonces, vos, por ejemplo, tuviste una emoción negativa, no sé, se te perdió el lápiz. Y ese lápiz era súper importante. Y después pasaron otras cosas, como que te pusiste contento porque tu hija te saludó, porque preparaste una torta que te salió bien, porque tu jefe te dijo algo. Sin embargo, no te sentís del todo bien porque perdiste el lápiz.
¡Wow!
Entonces, eso es como súper importante para mí en el mundo de diseñar cosas, porque lo que vos, el pain point, el famoso pain point, no requiere de una cosa neutral, requiere de como qué otras cosas vas a hacer que tengan visibilidad para la gente, porque la gente, las emociones positivas, hay 10 emociones positivas, de las cuales tipo 3 son activas, no sé, el divertirte, el pasarla bien, pero hay otras emociones positivas que son pasivas, como por ejemplo la serenidad.
Claro.
El asombro, ¿no? Que vos decís, eso es obvio. No, no, eso es una emoción positiva. Entonces, si vos no estás preparado para saber que eso es una emoción positiva, no la vas a ver y te vas a quedar. Entonces, mira todo lo que hay para hacer. Y bueno, y justo en la clase de ayer hablaba de algo que me pareció increíble y me compré el libro de la señora, que lo tengo en otro lado, se llama Love 2.0, lo compré por Mercado Libre. 2.0 porque plantea redefinir el amor, ¿no? Entonces hacer una versión del amor y plantea como que el amor son como pequeños fragmentos, ¿no? No la felicidad, la media naranja.
Tal cual, basta de romanticizar.
No, por favor. Pequeños fragmentos y aparentemente hay investigaciones de que son inclusive pequeños fragmentos en la relación con un otro. Por ejemplo, nosotros estamos conversando ahora, nos estamos viendo a los ojos, nos podemos ver, bueno, yo me sonrío, vos te sonreís, y ella lo que plantea es que cuando uno imita naturalmente por empatía lo que le pasa al otro, por ejemplo, yo me sonrío, vos te sonreís, hay una imitación natural que ocurre. No solo ocurre desde la mímica, sino ocurre también desde lo cerebral. Hay realmente una conexión desde la
química, claro.
Desde la química que se puede producir por imitación, por empatía.
Qué lindo.
¿Viste? Entonces, la verdad, no hubiera tenido el tiempo de hacer esto si no estuviera en esta situación. Sí, y me parece muy importante poder hacerlo.
¿Dónde lo estás haciendo?
Lo estoy haciendo a través de la plataforma Coursera, con esta señora que es la investigadora en la Universidad de Carolina del Norte.
Claro. Uy, qué copado, che.
Sí. Y creo que nada, que para mí está buenísimo esto de poder unir mundos, ¿viste? Claro. Y de poder esto de cada vez ser nosotros como diseñadores o como referentes de equipos que tienen que producir creativamente algo, tenemos que ayudarlos a que sean autónomos, ayudarlos a que tengan libertad. De ahí se van a despertar y van a poder ser más empáticos, ¿viste?
Recién cuando hablabas un poco de esto, del balance entre lo negativo y positivo, creo que una línea bien directa hacia los productos y servicios, frente a esos pain points que vos mencionabas, muchas organizaciones y hasta el servicio al consumidor o todo como vos diseñas tu servicio, muchas organizaciones consideran de que, bueno, ocurrió un error, bueno, ya estaba pasada. Y creo que esto es algo para fidelizar al consumidor o para simplemente tener un buen servicio ético-moral. Date cuenta que frente a algo negativo hay tres acciones positivas consecuentes que se tienen que tomar para nivelar. Ni siquiera como para que haya tipo una experiencia positiva, para nivelar. Entonces, ahí esto se puede traducir re directamente a guías de diseño, a estándares de atención al cliente que están basados en comportamiento humano.
Exactamente. Y que en el caso de las positivas, no solo las tenés que accionar para que la persona le ocurra, sino que tendrías que encontrar un sistema para que la persona tenga awareness de la emoción, suponte, no sé, hiciste las tres emociones positivas y que al final le diga algo así como, ¿cómo se siente ahora?
Claro,
¿no?
Claro.
La persona tenga un momento para decir,
cambió mi estado. Okay.
Exacto. Si no, ¿viste? Y nada, me parece como súper interesante, la verdad.
Sí, claro, comentaste también de que hace un ratito de que tu puesto hoy en día está catalogado como Chief Digital Officer, pero que no te sentiste del todo cómoda y hablábamos de la importancia del lenguaje. ¿Con qué término te sentirías cómoda? ¿O qué término te permite que habilitaría el cambio que querés ver?
Mira, la verdad, esa es la pregunta del millón, te diría. Porque es algo que vengo hablando mucho con mi jefe, con mis otros jefes de Nueva York, conmigo misma, con colegas. No sé, y es tan importante la palabra, porque es una palabra que tiene que habilitar. Hoy lo que estoy haciendo claramente es transformación y también depende, qué sé yo, en Accenture Interactive, cuando yo estaba en Accenture, había una división que se llamaba digital.
Sí.
¿Bien? Y si es Accenture, de verdad, necesitas una división que se llama digital.
Tal cual.
Con lo cual, digo, esto es algo que nada, que va evolucionando y creo que se tiene que llamar digital, por ejemplo, en lugares como los que estoy yo ahora, porque fue necesario por de dónde partieron, ¿no? Es una agencia que tiene muchos años.
Sí, y es necesario levantar la bandera de que, ok, necesitamos digitalizar algunos procesos, una mentalidad que nos lleve a un pensamiento más digital. Quizás es temporal el
término. Exactamente. Yo me di cuenta de eso, de que cada país tiene su head of digital, etcétera, que yo al principio pensaba que no hacía falta tener esas posiciones y que deberían llamarse de otra manera, y después me di cuenta de que en realidad en la instancia en la que estamos ahora sí hacen falta, pero es como una transición a poder lograr que esas personas se llamen de otra manera también. Yo soy un agente de cambio hoy.
Ahí, claro, ¿no? Claro.
Con lo cual, la posición no lo sé. A mí me encanta, obviamente, la palabra design, me encanta. Sí. Me encanta que mi puesto tenga que ver con la palabra design, pero en la industria en la que yo estoy, design es otra cosa.
Es otra cosa, depende mucho de la industria, totalmente. Sí.
Entonces,
se puede interpretar como tremendamente táctico también.
Es táctico.
Exacto.
Entonces. Y si pongo experience, es eventos, ¿viste?
Exacto.
Entonces, en el contexto en el que estoy, digital sigue siendo como más aspiracional para la cultura en la que estoy que experiencia o diseño, que para mí no es así. Pero bueno, entiendo que tengo que usar el lenguaje de la cultura en la que estoy y de a poco ir transformándolo, ¿no? Lo más importante es que la gente se quiera transformar. Vos no podés transformar a nadie de afuera. ¿Viste? Yo venís mañana y me decís, quiero transformar, y te digo, no, pará, no me transformes. Entonces, yo me voy a transformar si yo siento que hay algo por lo cual me tenga que mover. Y bueno, y ese es mi trabajo, despertarle a la gente esa semillita de ansias, de ganas de que... Exacto, para que se mueva.
Sí, claro, me interesa un poco conocer tu historia. Nos contaste un poco también de que estudiaste psicología, llegaste al diseño, exploraste el diseño desde distintos aspectos, muy metida en lo que es cultura, en lenguaje, en transformación. Te noto una persona curiosa, una persona que está en constante ebullición. ¿Cómo llegaste a ser como sos actualmente? ¿Cuáles fueron los pasos en tu vida que viste que te marcaron para esta dirección?
Bueno, mira, me recibí en el 94 de psicóloga. Y la verdad es que no pensé que iba a trabajar de psicóloga. Y lo que me pasó fue, una de las cosas más importantes que yo aprendí de la carrera, que me gustó mucho, que fue muy psicoanalítica, o sea, la escuela cognitiva es la que te hablé antes, pero en Argentina en esa época te formabas más en psicoanálisis. Y una de las cosas que aprendí en la carrera y que te formaban y te machacaban es que las personas, los pacientes, las personas, somos singularidades.
Okay.
Desde el psicoanálisis, justo lo que vos decías de las palabras, todavía no, cada relato, es súper subjetivo y vos como terapeuta nunca deberías decir, este me está diciendo esto entra dentro de tal patrón. No. Es porque ahí estás proyectando vos como terapeuta y te estás anulando la subjetividad, nada más y nada menos, ¿no? Entonces es como una herejía absoluta dejar de escuchar singularidades. Cuando escuches a psicoanalistas hablar, vas a ver que todo el tiempo hablan de la palabra singularidad. Y me recibí, me quería independizar, quería trabajar porque quería tener mi propia casa, etcétera. Y claro, con la singularidad, de la libido, la pulsión, ¿viste? Buenísimo, pero qué sé yo. Y para trabajar de psicóloga tenía que estar más o menos 5 o 10 años trabajando gratis o ganando nada.
Son como horas de terapia.
Claro, se llama concurrencia en hospitales, que son ad honorem, tipo 4 años.
¿En serio? ¿Eso sigue siendo así?
La verdad, creo que sí. No lo sé, pero... Y si conocías a alguien que te podía ayudar a trabajar, no sé, trabajabas, pago, pero viste, bueno, nada, no te alcanzaba, tipo, o sea, hasta que no tuvieras mínimo 5 o 10 años, olvídate de vivir autónomamente de esto. Y yo me quería independizar sí o sí, porque mi papá estaba mudando más a las afueras y yo me quería ir al hospital. Bueno, entonces dije, bueno, ¿qué hago? abro el diario, busco buscar trabajo y veo que pedían representantes de atención al cliente en un aviso. Y me inscribí en el currículum, me fui a San Telmo a hacer la cola en la calle. Y cuando llego me entrevistan y me miran y me dicen, pero vos estás muy preparada y no sé qué, y bla, bla, bla. Le digo, bueno.
Bárbaro, que estoy.
Por suerte, el cliente que estaba detrás de esa búsqueda era American Express.
Ah, bien.
Entonces, entro a trabajar en American Express al call center. O sea, el cliente era el call center. Y tuvimos, entré yo y entramos, no sé, 15 más, y tuvimos un entrenamiento de un mes. Para atender 100 llamados por día, ¿no? El entrenamiento, una de las primeras cosas que nos dice la entrenadora es, bueno, ustedes van a recibir un montón de llamados, etcétera. No importa la razón por la que la gente llama, entra dentro de estas 7 categorías.
Y vos, la singularidad, ¿qué hago?
Yo levanto la mano y le digo, no. Yo no puedo anticipar lo que le pasa a la persona para saber qué va a estar. Y si me pregunta otra cosa,
claro,
lo que me está diciendo, y me mira y me dice, 7.
Basta, deja de hacer preguntas.
Y viste, la verdad es que estaba como muy angustiada, porque estaba el trabajo, me estaba mudando. Claro. Empecé a atender el teléfono. Después de 6 meses de ir y volver llorando a mi casa y todo eso,
era como lo opuesto a todo tu entrenamiento y a todo lo que tu cuerpo te tiraba.
Exactamente. Oh. Exactamente. Y yo sentía todo el tiempo como que una cosa como que te aplastaba la cabeza.
Claro.
Hasta que en un momento hice un clic y me di cuenta, después de 6 meses más o menos, de que en realidad no había habido un solo llamado que no entrara dentro de esas 7 categorías.
Muy bien.
Pero me tuve que desenojar para darme cuenta de eso, ¿eh? Bien. Porque estaba recontra enojada, frustrada, me sentía mal, en una hereje. Cuando logré correrme de esa parte emocional y decir, a ver qué pasa, me di cuenta y dije, mira, ¿y sabes lo que también me pasó? Que ninguna de las personas que yo atendí sintió que yo no era empática o que yo no era cercana porque lo estuviera metiendo dentro de un patrón de 7. Entonces me di cuenta, como gran aprendizaje, de que los procesos estructurados y las singularidades, cuando están unidas de una manera, digo, bien unidas, son mucho más que las dos cosas por separado.
Muy bien.
Entonces decidí quedarme en American Express, crecer en American Express, pero bueno, con mi singularidad, la libido, la pulsión, todo eso, los lenguajes no me ayudaban, entonces decidí hacer un MBA.
Claro, para incorporar otro lenguaje.
Exacto, porque yo sabía las cosas que había que hacer, pero necesitaba entender el lenguaje del otro para poder hablarle en el lenguaje del otro y que me entiendan. Claro. Y entender otras cosas que por ahí yo no entendía. Esto te hablo del año 98, y hice un MBA con un intercambio en Francia. Entonces me fui a Francia, tuve que renunciar a American Express, porque después de 3 años y medio, 4, te digo, ¿no? Porque no me quisieron dar una licencia sin goce de sueldo.
Claro, la pavada.
Porque tenía miedo que todo el call center se vaya de mochilero conmigo. Digo, no me voy de mochilero, voy a hacer un
MBA. Mira, chicos, tengo que romperme el lomo estudiando.
Pero era otra época, ¿viste? No pasó tanto tiempo, pero pasó mucho tiempo.
Sí.
Y bueno, y cuando volví, tuve la posibilidad de entrar a American Express de vuelta, pero bueno, a través de distintas consultoras, etcétera, entré a trabajar en Travel Pass. Travel Pass fue,
sí,
¿verdad? Fue una empresa que era de Shell, con Supermercados Norte en ese momento, que es Carrefour ahora, Banco Galicia y Telecom, un joint venture de esos cuatro, que habían construido Travel Pass para que sea el programa de loyalty. Y hacíamos lo que se llamaba en ese momento database marketing. Hoy sería Big Data, Business Intelligence y todas esas cosas más cool. Y teníamos matemáticos trabajando modelos de predicción de comportamiento. Teníamos una base de datos de 3 millones de familias que pasaban su tarjeta para sumar puntos en distintos lugares, porque teníamos como 15 empresas que participaban dando puntos. Entonces podíamos ver cómo eran los patrones de comportamiento, nada, y ahí me volví una fanática de la data fuerte.
La data, claro que sí.
Y dije que singularidad y singularidad, todo, todo es data, y si yo puedo saber lo que hiciste, puedo saber lo que vas a hacer y lo puedo...
Y ahí se empieza a ver el péndulo de la vida de Caro, ¿no?
Claro.
Súper, súper humano, social y soft a lo estructurado y la data, y ese péndulo no termina más, Caro. Es como que toda la vida es así, ¿viste?
Sí, sí, sí. Y lo que me pasó a mí en lo personal es que en cada uno de estos roles me vuelvo como súper presente, ¿viste? Es como muy... Claro. Estoy ahí, aprendo ese lenguaje.
Claro.
Y este paradigma es lo más, y todo lo demás me parecía muy blando, ¿viste? Como muy subjetivo y que no iba a ningún lado. Y aparte como una revancha de la psicóloga poco práctica, ¿viste? Sí. Uh-huh. Ahora entiendo el mundo, ahora... Y bueno, y después de ahí, bueno, me fui y estuve un par de años ahí y llegó el año 2000 con todas las .com y los IPOs y todo eso, y quise ser parte de ese mundo, así que me cambié, me fui a trabajar a, se llamaba Wall, que uh-huh. es una brasilera. Nada, estuve en la parte de que no sabían cuál era el modelo de negocio, que los banners no se vendían, que éramos financiados por el grupo Folia y que ganabas un montón de plata y nadie sabía de quién los tenía y que tu puesto era uno. Yo entré a trabajar como e-commerce development. En mi vida había hecho nada de e-commerce. Pero yo estaba a cargo del shopping, de armar un shopping, que lo armamos y tuve equipos de sistemas y todo y fue buenísimo. Lo lanzamos a las 2 semanas, cambió el modelo de negocio. Bajaron, claro. O sea, viste, muy, muy de esa época.
Claro.
Y bueno, y después vino el 2001 y me harté de todo. Y el 2002 dije, no trabajo más en corporaciones.
¿Ah, sí?
Sí, son muy desorganizados.
Claro.
Y empecé a hacer dramaturgia, a hacer teatro, a talleres de creatividad con maestros.
Ay, no te quiero, Caro, soy lo más...
Empecé a entrenar físicamente también todos los días. Es como que empecé a, viste, igual trabajaba freelance, algunas cosas. Y en eso estaba cuando me llamaron de Ogilvy para...
¿Tu hija? Perdón, tu hija tiene 14, ¿verdad?
Todavía mi hija no había nacido, entonces podía hacer todas estas cosas.
Claro.
No estaba en pareja, yo nada. Era claro. Mi alma. Y mi hija nació en el 2006.
Ok.
En el 2004, que yo estaba todavía con estas actividades, me llaman de Ogilvy porque buscaban un experto en CRM para un cliente.
Claro.
Y dije, bueno, mira, sí, pero voy freelance, la verdad. Yo no quiero trabajar más en empresas. Bueno, claro. Ahí empecé a conocer de alguna manera el mundo creativo y el mundo de las agencias.
Claro.
No voy a ir a calentar la silla, no voy a ir a comer con clientes, no voy a hacer esto, voy solamente... Les encanté porque les di como perfil creativo, ¿entendés?
Claro, obvio.
Entonces, fue como buenísimo. Entonces, yo iba solo a las reuniones a hablar de CRM, de cosas así, con, viste, iba con mi compu, con los Excel para mostrar el modelo de negocio, no sé qué. Claro, y no pasaba nada. La agencia estaba feliz porque... Iban a, no sé, a Santander, a clientes así, a mostrarles que tenían inteligencia para venderle los comerciales de Susana Jiménez.
Exacto.
Y bueno, y así estuve como un par de años, te diría, nació mi hija, etcétera. Algunos proyectos sí salieron, y los que nadie los sabía manejar, y los manejé yo como un programa de lealtad para Nutricia Bagó, nada, cositas. Pero
sí,
siempre
un poco más técnica, eso que requerían de un proceso detrás.
Claro, que a nadie le importaba la agencia, y que nadie lo quería hacer, caían en mí.
Claro.
Y bueno, hasta que en un momento, Sofía fue más, mi hija fue más grande, yo tenía más energía, más capacidad para invertir en la agencia, en esa o en otra, y justo empezó a ocurrir que con todo lo de la era digital, la data empezó a ser importante.
Claro.
Entonces, redefiní mi puesto, entré a trabajar en forma, digo, en relación de dependencia, que son en ese momento para mí era tremendo, ¿por qué relación de dependencia? ¿Por qué tengo que depender? No, es como...
Es un término tan horrible.
Entonces, ¿viste? No, vos no te preocupes, se llama así, pero no te preocupes.
Bueno, preocupar por las palabras, chicos, por favor.
Claro. Bueno, okay. Y entré a trabajar, entonces cambié de alguna manera mi nivel de dedicación, etcétera, y reconvertí lo de CRM, que era yo con dos personitas más, en el área de Business Intelligence, incluyendo toda la parte digital, a la parte de CRM, y de a poco incrementando el equipo, trabajando con herramientas más de social media, de listening, etcétera. Y claro, y también lo que me empezó a pasar es que me empecé a sentir como ese aplastamiento del mero proceso y de la data, y me faltaba lo otro que yo lo había descubierto fuertemente como creativa yo, ¿no? En otro ámbito. Entonces me empecé a acercar a los creativos para trabajar juntos. Empecé, nada, cuando haces estas cosas de despertar tu beta creativa, tu beta artística, es muy difícil no volver a eso, ¿viste?
Claro, claro. Uh-huh.
Es como escribir guiones, escribir historias. Y entonces, bueno, se armó algo como muy lindo en la agencia. Pude redefinir la posición y empecé a trabajar mucho el concepto de... Bueno, justo ocurrió que el Festival de Cannes Lions, que es muy importante para las agencias y la industria publicitaria, me seleccionó para ser jurado en una categoría llamada Creative Data.
¡Oh, qué lindo!
Que fue como rarísimo, porque cuando me avisan que me habían postulado en la agencia, me dicen, te queremos contar que te postulamos para ser jurado en el Festival de Cannes Lions. Y era como... me quedé así.
Y son los Oscars. Igual.
Claro, que nunca me habían dejado ser jurado de nada, porque como yo no era planner, no era cuentas, no era digital, no era, o sea, no, nunca me dejaban, y de pronto me dicen eso, entonces me pongo re contenta y me dicen, igual quédate tranquila que no te va a salir.
No va a pasar.
Sí. Estamos presentando 10 personas a nivel global, no te ilusiones. El que me lo dijo, que era mi jefe, me dice, yo también estoy dentro de esa lista, te juro que es re difícil, bueno, y la persona a la que llamaron fue a mí.
Muy bueno.
Y me enteré por mail directo del Festival de Cannes. Pues, viste, cuando decís esas cosas, como nada.
Un regalo divino.
Sí, entonces yo sabía que me iba a ayudar como plataforma, primero para entender que se hablaba a nivel global de esta categoría, y porque a mí hacía mucho sentido Creative Data, porque unía lo singular y el proceso, ¿no? O sea, claro. Como... y dije, este es un espacio que tiene mucho para decir. Entonces me ocupé de empezar a escribir cosas, la industria publicitaria, que tiene sus propios medios y te entrevistan porque sos jurado, me ocupé de tener como un punto de vista para empezar a bajar esto de que no había que tener mundos separados. Entonces me permitió construir también una práctica, un punto de vista y una legitimidad en el mercado. Claro. Que me ayudó muchísimo en mi carrera, y de ahí salté al design thinking. O sea,
igual era como que estaba ahí, ya estaba.
Claro, pero cuando empiezo a escuchar que existe el design thinking, etcétera, digo, esto es proceso y singularidad. O sea, entonces me dije, ¿dónde lo puedo estudiar? Y me fui a Hasso-Plattner, a Berlín.
Claro.
Que inclusive me acuerdo que cuando lo planteé en Ogilvy, como el futuro de la agencia, me dijeron que no.
No.
Que era el futuro de la agencia y que no me iban a pagar el curso. Entonces, les dije que, bueno, que me tomaba dos semanas de vacaciones y que me lo iba a hacer igual.
Claro.
Y, ¿viste? Porque a veces cuando uno trabaja en relación de dependencia, crees también que si no te pagan el curso no lo puedes hacer.
Sí, que tu vida está bloqueada por lo que dice el empleado.
Exacto. Entonces me fui y lo hice, y antes de irme le habíamos vendido un proyecto a un cliente muy importante de la agencia, que por alguna razón el brief me había caído a mí, y yo le dije al cliente, lo que vos necesitas es rediseñar la experiencia. El cliente me lo compró, le hice una propuesta, me la aprobó, me fui a Berlín, aprendí la metodología.
Y volví, lo ejecuté.
Volví, entrené a la agencia,
claro.
Hicimos el trabajo. Y ahí entendí también la necesidad de change management que tienen las agencias para poder acceder a trabajar con este mindset, que no, que yo tenga esa plasticidad no significa que una cultura la tenga o que la gente la quiera tener. Entonces, nada, es como ahora que existe el design thinking y que existe el diseño y todo esto, le encuentro mucho sentido a todas las divergencias que fui teniendo a lo largo, porque vos decís una persona muy curiosa, en algún momento yo padecí ser muy curiosa porque sentía que no pertenecía a ningún mundo del todo.
Sí, igual.
Y ahora, porque cuando estudiaba dramaturgia, yo estudiaba con directores de cine, no estudiaba un curso de barrio, o sea, me fui a estudiar con maestros y siempre sentía que yo no me dedicaba, ellos todos se dedicaban a eso menos yo.
Sí, vos estabas despertado ahí.
Claro, cuando estaba en la agencia, todos se querían ir a Cannes, todo menos yo, viste, como siempre me sentí como medio que tenía otras inquietudes. Y ahora, con el mundo del diseño, me permite realmente poder integrar todo esto, porque inclusive cuando pensamos en usuarios, a mí me gusta la idea, y mucho, de pensar en un personaje. O sea, la construcción de un usuario es muy parecida a la construcción de un personaje. ¿Viste? Porque el personaje tiene que ser singular. No es un hombre de 30 años que vive... No, ¿quién es?
Sí, tal cual.
El, ¿qué le pasa? O sea, y yo siempre le digo a los equipos que para poder entender un usuario, no me hagas un persona dibujado, quiero ver como si estuviera viendo una escena o una película de ese personaje, lo quiero ver con esa nitidez. Y entonces, cuando lo ves con esa nitidez, te dicen, bueno, pero eso es subjetivo y eso es de una sola persona. Sí, pero como o sea, para mí lo que tiene de loco el diseño es que necesitas llegar a lo singular para que después sea universal.
Claro, exacto.
Y que no es como se trabajaba desde marketing. Desde marketing era general, todo general, recortes más generales. ¿Por qué? Porque lo subjetivo sesga. Entonces, todo en general, pienso ideas generales, genero ventas generales, no genero experiencia. Ahora, cuando le metes la experiencia, tenés que arriesgarte a ir a lo singular, y lo singular es lo singular.
Sí.
Pero justamente como es singular, va a ser universal. Entonces es como...
Sí, tal cual. El otro día leía un artículo de Donald Norman que hablaba sobre... medio como que utilizó la oportunidad para ir en contra de esta... del sobreuso de la empatía en el diseño. Y que él hablaba de que muchas veces algunos diseñadores cometen el error de que se piensan de que pueden... ponerse completamente en los zapatos del usuario. Uh-huh. Y se ponen, piensan que se ponen tanto en los zapatos del usuario que de repente empiezan a poner más de lo suyo que de lo del usuario. Uh-huh. Y que una de las actitudes más importantes es justamente la curiosidad. Y ejercitar la curiosidad como para poder encontrar aspectos de esta singularidad de los usuarios y poder contar como esas historias y siempre entender de que mantener esa distancia de que el usuario no soy yo y que vos lo estás observando. Y me parece tan lindo con lo que decís porque termina como uniendo esta visión de al fin y al cabo lo que estamos haciendo es contando historias de otros, ¿entendés? Lo que podemos hacer es contarlo con la mejor capacidad descriptiva que tenemos. Y necesitamos sumar estas herramientas descriptivas como para hacer, honrar bien al usuario de alguna manera, ¿verdad? Con lo que sabemos y lo que no sabemos.
Mira, en los dos, yo te escuchaba y pensaba, en los dos universos que yo conozco que tenés que trabajar con el otro, en psicología hay un concepto que se llama, bueno, no me voy a acordar el nombre porque es del año 92 que lo estudié, que el concepto quiere decir que vos tenés que estar tan cerca del otro como para entenderlo, pero al mismo tiempo lo suficientemente lejos para poder verlo, ¿no? Claro. Disociación instrumental, se llama, en psicología. ¿Y cómo vos garantizás como psicólogo o como actor, cuando tenés que trabajar un personaje, que esto que vos estás diciendo, ¿no? Que no esté sesgado. Porque vos me estabas hablando de eso y es lo mismo. ¿Cómo yo sé que al personaje le pasa eso y no a mí, y se lo estoy metiendo al personaje.
Perfecto.
Hay una figura que es súper importante, que es la del coach, que en el caso del teatro es el director, y en el caso del psicólogo es el supervisor. O sea, los psicólogos tienen que hacer supervisión justamente porque es muy difícil estar lo suficientemente cerca,
claro,
como para no quedarte pegado. Entonces creo que, no sé está, si está tan desarrollada la figura del diseñador en el mundo del diseño, la figura del coach.
Porque me parece que ahí se vuelve el líder de diseño, se vuelve un poco esa figura. Pero me parece que estaría buenísimo que incluyamos ese término coach en la comunidad, porque te genera como esa responsabilidad y te genera como esa distancia saludable de poder ayudar al otro a fijarte la distancia que estás tomando. Está bueno, me parece.
Porque vos como en la línea no podés estar pensando que tenés que estar, que si estás siendo, si estás siendo demasiado subjetivo,
claro.
porque ahí no conectás. Ahí no estás presente. O sea, yo la manera que tengo de generar empatía con vos es estar presente ahora. Si mientras estoy presente ahora, además estoy pensando de si estoy muy cerca, de si estoy muy lejos, de si no. Lo que digo está bueno, dejo de estar presente para volverme una voz interna. Entonces, no me relaciono con vos. Entonces, ese rol necesariamente tiene que ser alguien de afuera que pueda entrar y salir y que te ayude a vos a ver qué de lo que vos estás viviendo en el presente es que no, ¿entendés? Y qué sirve y qué no sirve. Exigírselo a la misma figura me parece que una falacia.
Sí, tal cual. Y por otro lado me parece poner una presión y perdés una oportunidad de crear una relación de equipo re saludable y re buena, la verdad.
Claro, o sea, no puede estar en el mismo nivel, es como, por eso me parece lo más parecido, o si querés otra analogía, por ahí es el jugador de fútbol y el director técnico. El jugador de fútbol está jugando en el momento, se acordará o no, pero el momento es, y después tiene otro de afuera que lo observa y lo va, es muy difícil que, porque si vos te volvés tu propio observador mientras estás produciendo la creatividad, naturalmente eso te va a bloquear y vas a hacer algo como bastante más menos conectado.
Sí, tal cual. Nosotros en el equipo instauramos hace ya varios años, ya 6 o 8 años, ¿cómo pasa el tiempo? La figura del mentor, de que todo diseñador tiene que tener un mentor. Lo que nos permitió eso es justamente eso, esta observación, no importa en qué proyecto estás, hay alguien que está interesado sobre tu desempeño. Y desempeño más que nada sobre tu aprendizaje, sobre tu desarrollo. Nos cambió la cultura.
Claro, es como súper importante. Pero además de un coach personal, es un coach de un proyecto, ¿entendés?
Claro,
tengo que no sea de nadie en particular, sino de la situación. O sea, como, por eso la analogía más parecida para mí es la del director de teatro.
Claro.
Porque no es que estés coacheando a vos en particular.
En el propósito de este compartido que tenemos, el tipo está observando eso.
Claro. Cuida la tarea. Entonces, eso hace que vos puedas tener una entrega absoluta sin tener que estar preocupado de si la empatía fue demasiado o no, ¿entendés?
Sí, tal cual. Sí, que ahí se empieza a mezclar los roles, hago el paralelismo en el laburo con el agilista o el agile coach, con el project manager, que me parece que se tienen que fusionar en algo mucho más copado. Pero,
sí, para mí el project manager tiene inclusive otro perfil.
Sí, tal cual.
Este rol que yo te digo trabaja mucho con lo que decías vos al principio, con las palabras, con el potenciar. O sea, es quien tiene que potenciar y para mí, por lo menos yo te estoy hablando de esto y estoy pensando que es un poco el rol que yo tenía en Accenture, que era, yo garantizaba, y que tengo acá también en algunos proyectos, yo soy como la garantista de que métanse en esto porque vamos a salir con algo bueno.
Claro.
Y en el medio pasan cosas en el que la gente sufre, como ya sabrás, porque no sabe si va a tener resultados o no, si se
seca.
Bueno, entonces como que lo que yo genero es que la gente no se preocupe por eso ahora, que se entregue a esta parte del proceso, seamos bien, no te preocupes. O sea, uh-huh. Pero entiendo que si yo no tuviera, si yo fuera uno de ellos y no tuviera alguien atrás que me hiciera de ese coaching, para mí sería muy difícil.
Claro. Porque debería estar también por el sentido de esta seguridad psicológica de poder cometer errores.
Exactamente. Yo eso lo aprendo. O sea, vos, por ejemplo, cuando escribís o cuando haces un ensayo por primera vez, no se supone que te salga de una.
Claro.
Hay que construirlo. No existe, en el arte no existe nada que, si vos escribís algo, que la primera vez que lo escribiste, ay, no, che, re fracasé porque lo tuve que reescribir veces. No, se sabe que se hace el proceso. Entonces, todas estas metodologías roban un poco de esa forma desde lo semántico, pero después cuando la quieren aplicar no tienen los recursos emocionales para aplicarlo, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, el coach es el que, viste, a mí, yo ahora estoy, por ejemplo, atravesando un proceso en la agencia con todo un equipo muy senior y todo el tiempo me dicen, ¿y cómo lo ves? ¿Y cómo, viste, típico? ¿Y cómo lo ves? Y mi respuesta es, estamos avanzando en el proceso.
Claro.
Bueno, o sea, ¿entendés?
Es un respeto en realidad también. Me parece que esa respuesta también baja un poco las ansiedades también, porque enfócate en el proceso.
Estamos avanzando en el proceso. ¿Y pero te parece que están saliendo cosas buenas?
Veremos.
Me parece que sí. Entonces quedan, ¿viste? Me parece que sí, pero hasta que yo no vea el resultado y no pueda resignificar por atrás, ¿viste? Entonces, pero estoy como muy tranquila de que es así, de que esto es así, y darles el permiso para que no sean inteligentes todo el tiempo, ¿viste? Creo, nada, de la charla con vos, yo no lo había pensado en estos términos antes, pero creo que como síntesis, la figura del coach es súper importante porque cuando trabajamos diseño, trabajamos riesgos, trabajamos creatividad, trabajamos cosas que tienen que ver con el mundo del arte, en el que no hay certezas, por lo tanto, alguien tiene que garantizarnos algo para que estemos a salvo y podamos pensar.
Tal cual. Sí, claro, estoy re consciente del tiempo, tenemos otras cosas, te quiero tirar una última pregunta.
¿Para que lo diga mi jefe? ¿Me puede demorar un segundo?
Dale, y sinceramente me quedaría charlando 6 horas más, sí. Y lo seguiremos haciendo, pero quería tirarte la última pregunta.
Sí.
¿Qué necesitas vos, Caro, para ser mejor?
¿Qué necesito para ser mejor? Nada, recordarme todo el tiempo que uno tiene en su capacidad y en su experiencia y en los equipos con las personas la posibilidad de cambiar la realidad. Te diría que eso, o sea, que necesito poder seguir en contacto con gente que me permita tener estas conversaciones. Y necesito generarme, sobre todo en estos momentos de pandemia, aquellas conversaciones que me lleven a ese lugar.
Claro.
Y minimizar aquellas otras conversaciones que a uno lo llevan a un punto muerto. Mm. Seguir nutriéndome, básicamente.
Siguen siendo curiosa, Caro.
Sí.
Caro, te admiro, sos una genia.
Vos también.
Seguir aprendiendo de vos. Charlar con vos es un estímulo creativo y de curiosidad precioso. Gracias por ser parte de esto y hablamos pronto.
Muchas gracias, Femi. Yo me siento las dos veces creo que nos vimos.
Sí.
Me sentí siempre súper a gusto y está buenísimo porque vos generás una calidez que hace que también el otro, en este caso yo, nos den ganas de estar muy presentes. Y eso es como una habilidad súper importante.
Gracias, Caro. Gracias, que tengas un re buen día y hablamos prontito,
Vale.
Sí, a eso, Caro. ¿Vieron? Primero, ¿entienden esta situación? Lo que es Caro, ¿entienden esta cuestión? Está genia. Genia total. Ganas de más. ¿Y qué necesitamos más? Más de estas cosas, más de estas conversaciones que te estimulen, que te animen a la curiosidad, que te animen
a buscar más, a tener más, a cuestionarte, a buscar nuevos caminos, a entender las cosas de distintos puntos de vista, a diversificar tu opinión. Más. Más de eso para ser mejores. Por supuesto. Caro, gracias. Gracias por tu generosidad de ideas, de tiempo, por tu buena onda, por tu buena actitud. Queremos más, más de Caro. Por supuesto que sí. Y gracias a todos ustedes, una vez más, por seguir escuchando, por seguir pidiendo más cháchara, más entrevistas, conocer a más gente. Y como siempre, sean valientes, sean amables y busquen la verdad. Nos vemos.